Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías capítulo 11. Libro de Nehemías, capítulo 11. ¿Está conmigo? Qué bueno, Nehemías. Hay personas que están siguiendo todos los estudios de Nehemías, ¿sabe? Pastores me escriben. Hoy me escribió uno y me dijo, pastor, en el capítulo 8, versículo 4, no se oye. Pues dígale, por favor, a los hermanos que lo pongan bien, ¿verdad? Y entonces me fui corriendo yo al capítulo 8, versículo 4, comencé a escuchar y lo escuché todo, y lo escuché bien. Y le mandé un correo y le digo, hermano, en mi computadora se oye bien. Perdóneme, me dijo, es la mía la que no sirve. Ya me la revisaron y ahora sí funciona. Así es que... Ahora, estamos en Nehemías, recuérdense que hemos estudiado del capítulo 1, versículo 1, esta emocionante aventura por la que tuvo que atravesar Nehemías. Nehemías es un libro que se utiliza para hablar de liderazgo, en realidad, el liderazgo a todos los niveles, la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción de las leyes civiles, morales, espirituales del pueblo de Dios, todo esto, y la semana pasada llegamos al hecho de que, bueno, ya se construyeron los muros, y ahora ¿quién va a vivir? Recuerda, y hablamos acerca de los voluntarios de corazón, era el estudio de la semana pasada, voluntarios de corazón. Ahora quisiera hablar acerca de cinco grupos en esta oportunidad, cinco grupos en Jerusalén, cinco grupos. Y vamos a leer algunos versículos esporádicos por ahí, en el capítulo 11, versículo 2, dice, lea conmigo, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Ahora mire el versículo 10, 11 y 12. Dice así, de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, ojo, los que hacían la obra de la casa. ¿Cuántos eran? 822 nada más. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. El otro versículo es 15 y 16, dice, de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Luego, ¿qué dice? Sabetaí y Josabed, de los principales de los levitas, ¿quiénes eran ellos? Capataces, ¿de dónde? De la obra exterior de la casa de Dios, 17. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal. ¿Quién era él? Mire usted quién era él. Él era el que empezaba las alabanzas y acciones de gracias al tiempo de ¿qué? De la oración, ¿se da cuenta? Luego versículo 22 dice, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf. ¿Quiénes eran ellos? Ay, qué rico, eran los cantores. Fíjate que en medio de todo esto hay uno que se llama Salú. No me acuerdo qué versículo está, pero hay uno que se llama Salú. Y yo me quedé pensando y dije, qué tremendo que usted se encuentra con él y le dice, ¡salud! En lugar de decirle hola. Pero ahí, en uno de esos versículos está, ¡salud! Imagínate, pues, curioso, ¿verdad? Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. Tome su lugarcito, por favor. Cinco grupos en Jerusalén. Cinco grupos en Jerusalén. Yo conocí a Cristo a los 17 añitos de edad. Y la iglesia donde conocí a Cristo se llama Amigos de Israel. Nombre curioso. Y con el correr del tiempo, 88, 89, se hablaba mucho de Israel y de Jerusalén. Y luego cuando comencé mis estudios teológicos en el Colegio de Teología de El Salvador, hablamos de Jerusalén y de Jerusalén y la ciudad del gran rey y todo esto. Y me fue entrando en mi corazón un deseo profundo, pero deseo profundo por conocer Jerusalén. Era un chamaquito ganando el mínimo en aquel entonces. ¿Cómo podía acaso soñar? Pero un día el pastor dijo estas palabras: a Israel no se va con dinero, a Israel se va por fe. Eso me llamó la atención. Y quiero decirle algo, yo entendí una cosa: no es de todos ir a Jerusalén. Porque hay hermanos aquí mismo en la iglesia que yo le he dicho: mira, papá, y Jerusalén, fíjese que a mí no me llama la atención, he volado. Fíjese que a mí no. Yo prefiero mejor ir a Cojute. O sea, no es de todos. Pero a mí me entró un deseo, una situación de decir, yo quiero ir, y algún día el Señor me lo va a permitir, y Señor, yo quiero conocer la ciudad de Jerusalén, yo quiero conocer, y Dios me lo permitió. Y recuerdo que tanto la primera vez como la última que estuve en Jerusalén, he estado varias veces ahí, es algo cautivador, por lo menos a mí. Yo que he estudiado tanto y que he enseñado tanto acerca de Jerusalén, he enseñado la geografía bíblica, Israel desde arriba hasta abajo, pero estar ahí, en ese lugar, y poner el pie en un lugar donde yo sé que ahí estuvo Jesús, es una cosa maravillosa. Pararse en el Monte de los Olivos y contemplar la Jerusalén antigua, la nueva Jerusalén, es algo maravilloso. Y caminar por el caminito donde Jesús se subió en ese burrito y entró triunfante a Jerusalén, cosas lindas. Ahora, aquí estamos hablando de la misma Jerusalén, y quiero mencionarle nada más algunas cosas de lo que la Biblia dice acerca de Jerusalén. Dice que es la ciudad santa, dice que es el monte de Sion, dice que es la ciudad dorada. En el Salmo 87, versículo 2, dice: ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. En el Salmo 48, 2, dice así: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte. Escuche, la ciudad del gran rey. ¿Se puede usted imaginar? En el Salmo 48, 8, dice: como lo oímos, así lo hemos visto. Oiga, ¿en la ciudad de quién? My goodness. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. En el Salmo 76:2 se le llama Salem. En el mismo Salmo 76:2 se le llama Sion. En Isaías 1:26 dice que es la ciudad de justicia. En el mismo versículo dice que es la ciudad fiel. En Isaías 29:1 se le llama Ariel, que significa león de Dios. En Isaías 52:1 es la ciudad santa. En Isaías 60:14 dice que es la ciudad de Jehová, Sion del Santo de Israel. Isaías 62:4, échale un vistazo a ese. Mira lo que dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefzibah y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti. ¿Qué le parece? Y tu tierra será desposada. Increíble. Luego dice también en Jeremías 3:17 que es el trono del Señor. Eso dice Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, mire usted, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. En Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón, dice Jeremías. Luego en Jeremías 33:16 dice: el Señor es nuestra justicia. En Lamentaciones 2:15, la perfecta hermosura. ¿Qué dice Lamentaciones 2:15? Quiero leer. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura? El gozo de toda la tierra, el gozo de toda la tierra. El Señor está ahí, Ezequiel 48:35, la ciudad de la verdad en Zacarías 8:2 y el monte santo en Zacarías capítulo 8, versículo 3. Todo eso es la ciudad de Jerusalén. Mire el significado que tenía para el pueblo. Y ahora están buscando quién quiere vivir ahí. Y nadie quería usted. Imagínense lo que la gente pensaba acerca de la ciudad del gran rey. Nadie quería. Ahora, hay cinco grupos que me gustaría encaminar rápidamente para que veamos qué fue lo que pasó, incluyendo a los que estudiamos el miércoles pasado. El primer grupo lo encontramos en el versículo 2, que son el grupo que voluntariamente se ofrecieron. Mira lo que dice 11:2. Y vamos a ver quiénes son ellos. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron. ¿Para qué, iglesia? Para morar, para vivir en Jerusalén. ¿Se puede usted imaginar esto? Que yo vengo aquí esta noche y digo, señores, nos han dado ahorita 20 casas en Jerusalén. ¿Quiénes se quieren ir a vivir allá? Así nomás. ¿Quiénes quieren ir a vivir allá? Y usted, con Tony Chivas, con todas sus cosas, con sus hijos. ¿Quién levantaría la mano? ¿Quién serían los aventureros, verdad? Que diría, yo me voy. ¿Verdad que sí? Imagínate. Entonces, ¿quiénes son estos? Estos son los que dijeron, nosotros queremos vivir cerca de la casa de Dios. Son estos. Este es el grupo. Los que dijeron, queremos vivir cerca de la casa de Dios, porque Jerusalén representa la casa de Dios. Ahí estaba construido el templo, la casa del Señor. Ese grupo representa a esa gente. Son aquellas personas, hermano, que sí les importa. Yo le digo una cosa, mira, si usted, viviendo a 5 minutos de la iglesia, le cuesta venir, yo le garantizo que si usted se va a vivir a Maple Ridge, hermano, un día vamos a tener que hacer un culto de despedida para usted. Se lo garantizo. Por naturaleza es así. Porque hoy en día siempre andamos buscando lo que más nos conviene. Este es el grupo de personas que, en segundo lugar, yo puse, son los que la vida secular gira alrededor de la vida cristiana. Mi vida cristiana está aquí. Esto es lo más importante para mí. Y mi vida secular gira alrededor de mi fe, alrededor de mi vida cristiana. Te invitamos a una cena el miércoles por la noche. Ah, disculpe, el miércoles no puedo. ¿Y por qué usted? Es que voy a la iglesia. ¿Y no puedes dejar de ir un día miércoles? Fíjese que no. ¿Pero por qué que te regañe el pastor? No, no, es que yo lo necesito, me siento bien, me hace falta. Hay un hermano que viene de lejos el día domingo al culto. Y él habla inglés y ahí está fielmente con sus audífonos. Y me dijo estas palabras: el domingo que yo no vengo a la iglesia tengo una pésima semana, me dijo él. El domingo que yo vengo y escucho la palabra del Señor, me voy en paz y tengo una semana linda. Entonces, no es cuestión de que lo regañen, no es cuestión, usted no está obligado aquí en esta noche. Pero estamos aquí porque lo necesitamos, porque nos hace falta, porque nos llena, porque salimos de la casa del Señor diferentes, con más fe, con más ánimo de enfrentar la vida y los problemas que se nos avecinan. Ese es este grupo, las personas que dicen queremos vivir cerca de la casa del Señor. No es cuestión de que vienen a usted y le ofrecen, mire, si usted se va a vivir allá a 15 horas de Vancouver, le vamos a pagar a $40 la hora. Y dice, ¿y a cuánto? A 40, aleluya. Yo me voy. Usted no preguntó si allá hay iglesia, usted no preguntó, usted es el dinero, las 40 bolas la hora y comienza a hacer planes, un televisor de este vuelo y un carro y todo, y luego llega allá y se da cuenta que no puede ni manejar porque está yendo de nieve toda la vida. Y pasan 3 meses y 6 meses y 1 año, no hay iglesia. La única que hay es una iglesia canadiense. Que no es por nada, con todo el respeto de ellos, pero no tiene el gozo que tenemos nosotros, ¿me entiendes? Es la vida que le echamos aquí, ¿me entiendes? ¿Entonces qué? No, pero aquí hay personas que dicen, no, pastor, fíjese que nosotros vivimos en no sé dónde, pero nos queremos ir a vivir cerca de la iglesia. Queremos estar cerca de la iglesia. Entonces, ese es este grupo. ¿Quiénes quieren vivir en Jerusalén? Unos se hicieron los de los panes, ¿verdad? Los suizos. No, 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 no. Pero otros dijeron, yo, porque yo quiero estar cerca de la iglesia. Yo no me quiero perder los cultos de la iglesia. Yo quiero estar ahí. Y yo he vivido en la iglesia toda mi vida, desde los 17 años, hermano. Ahí he vivido. Y literalmente y físicamente viví en el templo. Por 10 años.
Yo abría la puerta del templo y ahí tenía la silla de la iglesia.
Y qué maravilloso, qué rico era vivir ahí. Ahora aquí están las personas. No quiero decir que traiga su cama usted para acá, ¿verdad? No cabe.
Pero es el deseo. A usted le dan un trabajo y le dan el trabajo el día domingo. Hay dos tipos de cristianos, dos tipos. Uno que le dan trabajo el día domingo y dice, sí, está bien, no hay ningún problema, le vale. Y está el otro que le dan el trabajo el domingo y dice, ay. Y viene y me preguntan, yo siempre le digo, mire hermano, para comenzar agarre el hombre. Y pídale a Dios que poco a poco, ¿verdad?, que le den el día. Y están allá y están trabajando y le dice el hermano, y dice, ahorita están cantando. Ya están cantando ahorita. Ahorita está pasando ya la bandera. Ah, él está predicando el pastor. Y ahí vienen y se vienen al culto de la tarde cuando salen de su trabajo y vienen a la mitad, aunque sea, ¿verdad? Pero llegan. Estas son estas personas. Este es el grupo que quiere estar cerca. Quiere estar cerca de la bendición del Señor. Hay una bendición para eso. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso dice la Escritura. Ahí tenemos a este grupo. Ahora tenemos otro grupo, el número 2, en el versículo 10 y al 12. Es un pequeño grupito de 822 personas. Va. Dice que de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Paparará, Pararán, Pampán, versículo 12. Y sus hermanos, ¿quiénes son estos hermanos? Los que hacían la obra de la casa. ¿Cuántos eran? O no más. Estos son los que trabajan dentro del templo. Los que se preocupan de todas las labores que tienen que hacerse dentro del templo. Y estoy hablando de personas, hermanos, que no se les paga por hacer esto, pero que lo llevan en el corazón. Estar cerca de la casa de Dios. Porque hay tantas cosas que hacer, tanto. Este sábado se va a pintar todo el templo. Un hermano viene con su equipo a pintar. No cobran. Los hermanos canadienses compran la pintura, nosotros ponemos la mano de obra, pero los hermanitos vienen y dicen, nosotros queremos hacer. Hay un montón de cosas. Claro, en los tiempos de Jerusalén no habían cables, no habían baterías, no había todo este montón de cosas que tenemos ahora, un montón de chunches, ¿verdad? Internet y todo ese montón. Pero ahora sí, entonces tenemos que preocuparnos. ¿Usted cuántos alegran que tenemos internet? ¿Verdad que sí? Pero algunos no saben ni qué es eso. ¿Y cómo se hace para conectar la cosa ahí arriba? Ni yo sé cómo se hace. Yo solo sé que usted pucha aquí, pucha allá, ¿verdad? Enciende la computadora y ahí estoy yo bien bonito. ¿Ves? Pero todo el trabajo que se hace, hermano, todo el trabajo. Fíjese que ahora con esto de 25 aniversario, hemos estado reuniendo fotografías de los 25 años. Y fuimos llenando cajas y cajas y cajas y yo dije, me las voy a llevar porque las voy a clasificar. Todos los días me les quedo viendo a las cajas yo. Y cuando veo los miles de cientos de... Comencé con un gran entusiasmo. Voy a apartar, dije, la de los bautismos. Voy a apartar la de los congresos misioneros. Voy a apartar la de las parejas. Por lo menos los que están juntos todavía. Voy a apartar esto, voy a apartar aquí, voy a apartar... Y me quedé apartando aquí en la mente. Cuando agarré la primera caja y comencé... Y volví a ver el montón de fotos. Me frustraba todos los días. No hice nada. Entonces le digo, hermana, mire... Busquemos unas 10 personas, traigamos la caja y escojan ustedes, hermano. Uno que escoja de uno, otro que escoja de otro, otro de otro, otro de otro, y ahí vamos saliendo, porque no, 25 años, teníamos que haberlo ido poniendo en orden todos estos años, ¿verdad? Pero bueno, entonces, aquí hay 822 personas que vienen y dicen, ¿en qué puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer? Personas que se encargan de todo, ¿eh? Que, por ejemplo, mira acá qué bonito tenemos esta decoración, pero son uno los que se encargan del videoproyector, son otros los que... Cosas tan tan sencillas, tan elementales. El día de la limpieza, para los que no saben, tenemos un hoyo ahí abajo, miren. Y ahí tenemos todos los papeles de las dos iglesias. Y claro, como fue un día antes del bautizo, la presión del agua hace que cayera agua ahí abajo. Una gotita. Pero usted no sabe lo que una gotita hace por 2-3 días. Oye, echó a perder un montón de papeles chucos que teníamos ahí. Una gotita nada más de agua. Alguien tiene que saber qué hacer. Y así por el estilo, hay cosas de electricidad que no cualquiera puede meter las manos ahí. ¿Me entiende? Bueno, sí la puede meter, pues le va a agarrar la corriente. Tiene que saber qué es lo que va a hacer usted con eso. Por el estilo, cosa, pero tiene que pensar, mira, una cosa tan sencilla, por tantos años en el food bank, en el invierno, en el cruel invierno, había mujeres embarazadas, había personas en silla de ruedas que hacían fila ahí a lo largo de la pared, de donde es el food bank, allá abajo, en la pura tierra. Entonces vinieron hermanos y ahí hicieron el piso de concreto. Ya hoy diferente la cosa. Son cosas bien sencillas, pero cada quien lo suyo. La pregunta es, ¿qué es lo que sabe hacer usted? Usted dice, yo puedo cocinar, estoy acostumbrado a eso. Usted puede colaborar. Ahí se va dando cuenta de los grupos. Aquí tenemos a 822 personas que son los que se encargaban de las cosas del templo, las cosas de la iglesia. ¿Okay? Mantener las sillas en el orden que están. Usted no sabe el dolor de cabeza que ocupa esto. Usted sabe que enfrente suyo hay sobres de diezmo, ¿verdad? No, mírelos. Ahí están. ¿Usted cree que nacen ahí? ¿Usted piensa que regamos y mire, todos los domingos nacen ellos solitos? ¿Sabe usted que alguien tiene que darle vueltas antes del culto de los canadienses para que queden los sobres de ellos? Y después del culto de los canadienses, alguien le da vuelta para que queden al frente de los de nosotros. Oh, ya decía yo. Alguien lo hace. Entonces, ahí es donde entramos todos. ¿De qué manera yo puedo? ¿De qué manera yo puedo? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿De qué manera? El tercer grupo, versículo 15 y 16. El versículo 16, la parte final, dice, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. ¿Qué dice ese versículo 16 en la NIV? Hermano Kevin, dice, y estaban los encargados de la obra exterior del templo de Dios. Mira, al irme al original, me doy cuenta de una cosa. Cuando dice los encargados del exterior, no está hablando de los jardines, no está hablando de la parte exterior del templo. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de los que hacen la obra fuera del templo. Por ejemplo, los que juzgaban entre hermanos y los que servían a la comunidad. En esta parte, ¿sabe quiénes entran? Entran los hermanos de la iglesia que hacen trabajo fuera del templo. Ahí entra evangelismo, ahí entra visitación, ahí entra aquellas personas que dicen, mire, hay una familia que ya no le he visto en la iglesia, los voy a ir a visitar. Ese es el otro grupo. Los encargados de la obra exterior. Porque aquí dentro del templo es bien bonito, ¿verdad? Aquí todos estamos bien chéveres, pero allá afuera, ¿qué? Y mire, hermano, la obra de las iglesias no está dentro, la obra de las iglesias está afuera. Allá afuera está. Una iglesia se puede pasar una vida completa resolviendo los problemas que tiene. Una vida. Pero si quitamos los ojos de la gente que está en la calle. Este fin de semana los diáconos salieron a evangelizar. Se encontraron a unas personas por ahí. Les ofrecieron traerlos al servicio. Los trajeron al culto. Las personas conocieron a Cristo como Señor y Salvador. Usted no sabe lo que es eso. Esa es la obra exterior. Y esto, hermano, no es un don de Dios. Es algo de todos. Esta es la obra exterior. Es lo que usted hace con sus compañeros en la escuela. Es lo que usted hace donde quiera que usted va. Me dijo una persona un domingo de estos, pastor, hoy en la mañana me fui al súper a comprar unas leches, me encontré con esta señora. Eso fue el domingo anterior, no este pasado. Me encontré con esta señora, ella es de Nicaragua, la invité y mire, aquí está la señora. Mire qué lindo. Y después le dije, hermana, y se la trajo del súper para acá. No, dice, me la llevé a la casa. Y en lo que arreglaba a los niños, la tenía sentadita ahí viendo televisión. Para traérsele, como no tenía nada que hacer la señora. Entonces, encantada de la vida. Se tomó un cafecito y la trajo al culto. ¿Y usted? No, yo bien, gracias, pastor. ¿Qué está haciendo usted? Esa es la obra exterior. Se requiere de todos la obra exterior. Hay un grupo que sale todos los domingos, después del culto del mediodía. Esa es la obra exterior. Vamos, aunque usted conoce de una persona que se ha desanimado. Mire, hermano, todos nos desanimamos, todos. Todos, todos por diferentes razones, todo el mundo. Hay de todo en la viña del Señor. Y alguna persona, lo que sea a usted se le ocurra, mi hermano. porque muchos hipócritas, porque los pastores son ladrones, porque esto, porque lo otro, porque me vieron mal, porque aquí, porque allá, por cualquier excusa que tenga la gente delante de Dios no es válida. ¿Sabe de quién se requiere? De personas sabias como usted, ¿verdad? Que busquen la manera de llegarle a la gente. Usted vaya, que lo busque, que comience poco a poco a visitarlo, que comience a orar por ellos, que los invite a su casa y irles enseñando, porque eso es pura inmadurez. Uno en la iglesia no viene a fijarse en la gente. Si nosotros viniéramos a eso, mijo, hace 25 años que ya no vuelvo yo. Pero venimos a adorar a Dios. Y la iglesia es como la familia. Usted no escoge a sus hermanos. Usted no escoge a sus tíos. Usted no, y cuando hay fiestas, no le queda otra, ¿no es cierto? Ay, es que no quiero ir porque va a llegar aquella, dicen. Y no quiero ir porque esa tía cuando llega se pone loca. Con una cerveza comienza a hablar tonteras. Yo no quiero ir. Pero nadie escoge a su familia. En la casa del Señor es igual. Usted no escoge a sus hermanos. Además, ni a eso ha venido. Usted ha venido a escuchar la palabra del Señor. A eso. Y la palabra de Dios no es para regalarla, es para usted. Si usted comienza, hoy le cayó aquella hermanita, mira. Eso no es así. Es para usted, que es lo que Dios alimenta a usted. Entonces, ese es el grupo de las personas que hacen el trabajo fuera, el trabajo exterior. De donde quiera que andan caminando, andan con las antenitas paradas, ¿verdad? Y cuando oyen hablar en español, se le acercan a la persona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto. ¿De dónde es usted? Fíjate que el pastor Taylor, en una reunión que teníamos ayer, me dice que tuvieron una reunión, curioso, que habían, dice él que habían ateos, musulmanes, y era una reunión de estudio bíblico. Y le digo, ¿y cómo hacen ustedes para estudiar la Biblia con esa gente? No, dice, primero nos hacemos amigos por muchos meses con ellos. Hablamos, por ejemplo, dice, hablamos de el amor. ¿Qué es el amor? Y se la pasan hablando del amor. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Las relaciones matrimoniales. Dice, hasta la vuelta de varios meses, entonces les comenzamos a hablar del Evangelio. Nosotros latinos, ¿qué va? 6 segundos y medio más tarde. Y usted visita algo en la iglesia, ¿verdad? Nadie se molesta por esa pregunta. Así somos de chulos nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oí hablar español. Tengo tanto tiempo de no escuchar español. ¿Verdad? Y va saliendo el culto. ¿Y de dónde es usted? Ah, pues somos de Honduras. No me digas, somos vecinos. ¿Y usted de dónde? Yo soy de México, porque no saben de qué es Honduras, ¿me entienden? Y ahí comienza la cuestión, ¿verdad? ¿Cuándo, hace cuánto llegaron? Y aquí y allá. Todo con una sola intención, tener la oportunidad de poder sembrar una semilla en ese corazón. Una semilla que un día alguien la sembró en nosotros. Yo tengo hermanos aquí que cuando los iban a buscar se escondían, se metían al baño con todo y ropa. Decirle que me estoy bañando. Y dice que a las 3, a la cuarta vez de que el hermano estaba llegando a tocar la puerta, dice que a esa, entonces, mire, voy a ir con este señor, porque si no voy, va a seguir viniendo todos los domingos. Pastor me dijo, y me vine. Y desde entonces no me he ido, me dijo. Desde entonces no me he ido. Y ya pasaron tantos años. Me gustó, el Señor me atrapó, el Señor me agarró. Usted sabe que yo tengo un amigo allá en El Salvador que se encontró con un amigo en la calle. Entonces le dijo, ¿cómo está? Fregado, le dijo. Fregado. ¿Y por qué? Pues no, es que necesito dinero y no tengo. Y mira, le dijo, ya que Dios te puso delante de mí. Imagínate, inconverso los dos, uno, ¿verdad? El otro creyente. Le dijo, ¿será que me puedes prestar unos 100 pesos? Y le dijo, mira, le dijo, yo tengo que estar en esta dirección el domingo a las 11 de la mañana. Anda, búscame ahí, le dijo. Ahí te voy a estar esperando. Y le dio la dirección de la iglesia. Y el hermano ahí estaba en el culto. Era diácono de la iglesia. Y dice él, este hombre, y lo cuenta él, que se fue a la dirección y vio el montón de gente que iba entrando al culto. Y digo, la gente. Y aquí iba caminando por ahí, ¿verdad? Le digo, ¿usted no conoce un señor que se llama fulano? No, le digo, yo no sé quién es, aquí entre tanta gente usted. Bueno, y entró, escucha el culto, recibió a Cristo el hombre en su corazón y se fue para su casa. Se le olvidó lo que había llegado. Se le olvidaron los 100 pesos. Y dice, y hasta ahorita, dice, nunca me los prestó este. Pero dice, nunca más volví a salir de la casa del Señor. Porque ahí me enseñaron, yo andaba buscando, dice, un pescado. Pero ahí me enseñaron a pescar. Ahí conocí a Jesús, ahí comencé a caminar en la fe. Dios hace cosas maravillosas, hermano. Dios mueve situaciones, Dios mueve reyes, Dios mueve circunstancias. Dios mueve situaciones en nuestro país para... Mira, aquí hay personas aquí en Canadá y en esta iglesia que Dios los sacó de sus países con un solo propósito. Que escucharan el Evangelio. Porque si se hubieran quedado en su país, nunca lo hubieran oído. Y si alguien se los hubiera presentado, esa palabra no hubiera tenido el mismo efecto que tuvo lejos de su país. Y usted piensa que estas cosas son por casualidad. De ninguna manera. Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es que Él mueve. La inmigración es una cosa nueva, la tenemos desde los tiempos bíblicos. Y cada vez que Dios movió un pueblo de un lugar para otro, a una persona, mire Abraham. Abraham vivía en un lugar lleno de paganismo. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Y tuvo que dejar su familia. ¿Por qué? Porque la familia eran idólatras. Y lo sacó de ahí, de Ur de los Caldeos. Irak, hoy en día, y lo llevó a otro lugar. ¿Y quién es Abraham? El padre de los judíos, el padre espiritual nuestro. Ahí comenzó toda la bendición. Pero para que Abraham conociera a Dios, lo tuvo que sacar de su casa. Y Dios hace cosas similares. Ese grupo son los que trabajan fuera. Tenemos un cuarto grupo. Me gusta esto. Versículo 17, me gusta. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal. ¿Quién era este? Este en nuestra iglesia sería el hermano Tonito Castro, ¿verdad? Hermano Tony Castro sería, mire, el que empezaba las alabanzas. Alguien tiene que hacerlo. Y la acción de gracias al tiempo de la oración. Estos son los que presiden. Hermano, no cualquier persona puede estar aquí al frente. ¿Ok? Si usted no sabe controlar sus nervios, ¿verdad? Es así. No cualquier persona puede hacer eso. Es aprendido. Cuando yo enseño mi ética, que son las normas, las reglas para preparar un sermón, yo le digo a mis estudiantes, y esto es tan real, porque por lo menos allá en El Salvador los probábamos. Yo tenía una casa de oración, entonces a los estudiantes yo los ponía a predicar en mi casa de oración. Y cuando un estudiante de teología predica por la primera vez, solo pueden pasar dos cosas. Por la primera vez, dos cosas nada más. Una, comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y no haya cómo parar. Son los nervios. Y pácate, 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 ¿verdad? Y le da Pablo y le da Pedro y se equivoca y le sigue dando. Y nosotros, uno se pone atrás y le hace así, ¿verdad? Ya estuvo, ¿verdad? Y él no puede, pues sí, parará. Y uno le dice, ya estuvo, ya. Y sí, que Pablo y que Pedro y aquí y allá. Hasta que yo iba, me le ponía la para a la persona y le decía, ya. Ahorita vamos a terminar, hermano, muchas gracias. Y después, pastor, perdóneme, no sabía cómo parar. Nosotros decimos eso, el aterrizaje, decimos, cómo aterrizar ya todas las ideas. Ese es uno. El otro es que lleva un sermón de 15 páginas para predicar media hora y se la acaba en 2 minutos y medio. Y le sobraron 27 y la mitad. Ya estuvo. Y aquí ha pasado. Una vez un hermano pasó a predicar y uno se levantó al baño. Cuando regresó del baño, ya había terminado. Y digo, ¿y el pastor qué se hizo? No, ya terminó. Digo, lo único bueno de ese día es que nos fuimos temprano. Hay de todo. Aquí tenemos a los que presiden, a los que comienzan las alabanzas. No cualquiera puede. Y escúcheme esto, no cualquiera debe.
¿ok? No cualquiera debe. Si usted no tiene voz para estar aquí en esto de empezar, porque mira, nosotros creemos, hay dos tipos de pensamiento con relación a esto. Uno es que, no, si es que no importa, hombre, si es para el Señor, aunque se te salga uno gallito, vos dale. Ese es un pensamiento. El otro pensamiento es que para Dios las cosas tienen que ser hechas con excelencia. Y mire, Dios le da dones a las personas. Dios reparte como Él quiere. A mí me gustaría ser cantante como estos que vienen aquí, ¿verdad? Y hacerle el pelo para atrás, y toda la cosa. Yo no tengo ese don. Yo no puedo cantar. Aún en el baño, a veces hasta la regadera se deja de caer agua, papá, ¿me entiendes? Dios reparte dones. Y en base al don que Dios ha repartido, así es como tenemos que utilizarlo. Aquí está hablando del que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Este es un grupo maravilloso. Aquí tenemos tres cositas: alabanzas, acción de gracias y oración. Una iglesia no puede vivir, la ciudad de Jerusalén no podría vivir sin esa gente que ora. Y a veces esas son las personas menos reconocidas en el templo, guerreros de oración. Aquella gente que cuando se da cuenta que hay una necesidad, se va a su casita y allá solito en su cama dobla rodillas y clama. Una de las cosas que a mí más llena mi vida. Mira, esta experiencia no se me va a olvidar jamás en la vida, quedó impresa aquí en mi mente. Yo entré a un lugar que se llama el Cerezo, centro de R, ¿qué quiere decir? Rehabilitación, pero es cárcel. Pero bueno, eso fue en Matamoros, Tamaulipas. Yo fui a predicar una campaña, pero me dijeron, hermano, y quisiera saber si usted puede ir a la cárcel a predicar a esta gente. Y dije, con mucho gusto. Y yo entro a la cárcel, predico en la cárcel, y cuando termino de predicar, se me acerca un preso y me dice, Pastor David, ¿cómo está su esposa Miriam? En Matamoros, Tamaulipas. Yo dije, ¿y mi mujer qué andaba haciendo aquí? ¿Me entiendes? ¿Cómo está su esposa Miriam? Y le digo, ahí me fui a otro mundo. Y le dije yo, bien, hermano, ¿por qué? Y dice él, dice, porque yo he escuchado todos sus sermones. Dice, desde que yo me di cuenta que usted venía para acá, dice, me dio una gran emoción. Yo soy hermano en Cristo, dice, pero cometí un error, hermano, y por eso estoy metido aquí. Pero yo escuchaba sus sermones y he escuchado la enfermedad de su esposa. Y nosotros en mi casa siempre hemos orado por usted y por su familia, porque han sido gran bendición para nosotros a través del internet. No, a mí se me salieron las lágrimas ahí, ¿me entiende? Yo dije, Señor, gracias, porque ahora me vengo a dar cuenta que en los momentos más difíciles que uno pasa, aquel momento cuando ya los brazos se le caen a uno, cuando uno se tira de rodillas, cuando ya no puede más, hay gente que te está levantando en oración. Esas personas casi nunca se les reconoce. Usted no sabe quiénes son, no sabe dónde están. Eso es lindo. Cuando yo voy a algunos lados y bendigo a unos pastores o a algunas iglesias, yo les pido, oren por mí. Necesito sus oraciones, oren por mí, ayúdenme. Pastor, y tengo gente en el internet que no conozco, no sé quiénes son, hermano, pero me dicen, Pastor, siempre oramos por usted. Pastor, siempre oramos, porque el diablo es cruel, el diablo es terrible, es tremendo. Y esa gente, y aquí los tenemos nosotros, los que empezaban la alabanza, los que hacían la acción de gracias y los que dedicaban el tiempo para la oración. Y luego tenemos el último, el versículo 22, esto es lindo también. Dice el versículo, el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Sabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf. ¿Quiénes eran estos? Los cantores sobre la obra de la casa de Dios. Este es el grupo de adoración. Me encanta a mí cuando vienen personas que saben, como el caso de Gustavo Lima, él sabe, porque él graba sus propias canciones, sus propias alabanzas, tiene su propio estudio. Él ha estado en la música por los últimos 30 años, 30 y pico de años. Y me encanta cuando gente que sabe me dice, el grupo de adoración que tienen ustedes en la iglesia es envidiable. Me gusta escuchar eso. Me encanta. Claro, esto no comenzó hace unos días. Y son personas excelentes las que están acá. Imagínate el gran compromiso que tenemos con el Señor, venir a ministrar. Imagínate la responsabilidad de tener un corazón limpio aquí al frente. Imagínate la responsabilidad de estar en paz con toda la gente que está aquí. Porque esa es otra cosa que se presenta en las congregaciones. Gente con voces muy lindas, pero están peleando el uno con el otro. Entonces, claro, las personas de la iglesia que vienen a escuchar el mensaje, ni ellos ni cuenta se dan, pero aquellos que están cerca, sí. Se dan cuenta que esta no se habla con aquella, que aquella no se habla con esta. Y eso es un problema, porque la responsabilidad, Dios nos escogió y nos dio voz. Mira, todas las personas que tienen una voz maravillosa. Hoy estaba escuchando una alabanza antes de venirme, que no sé cómo se llama la chica que canta, pero que Ricardo Montaner está cantando con ella. ¡Qué lindo! Y yo escuché en YouTube que él está oyendo a esta mujer cantar y dice, ¡qué voz más preciosa! Viniendo esas palabras de un cantante que tiene tanta trascendencia y tanta fama y todo lo demás, ahora tú sabes que él es creyente, hoy está cantando alabanza a Ricardo Montaner. Imagínate, dice qué voz es más linda. Aquí lo han dicho varios cantantes, incluyendo Dani Berríos, que es uno de mis cantantes preferidos. No lo podemos traer porque cobra tan caro el hermanito. Okay. Entonces, pero él lo dijo. Dice, él lo ha dicho, como lo dijo también el hermano Orellana, Roberto Orellana. Sony Music me ha buscado para contratarme, para hacer música del mundo. Dice, pero yo le dediqué mi voz y mi vida al Señor. Yo no puedo regresar a cantar música del mundo. La música la creó Dios, hermano. La música la creó Dios. Y las personas que saben cantar, más vale que utilicen ese don para el Señor y que se perfeccionen cada día. Porque la responsabilidad de un cantor, en este caso, es estar en paz. Fíjate que cuando se casó una hermanita de esta iglesia acá, yo fui a una iglesia y me topé con el director de alabanzas. Y comenzamos a platicar largo y tendido con él. Entonces, vino una persona que lo saludó y vino otra que lo saludó. Entonces, él me hizo el comentario y me dice, estos dos chicos... Dice, son parte del grupo de adoración, pero no los tengo cantando ahorita. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque no se hablan. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, exactamente. Eso es lo que yo les he dicho. Que si ellos no se hablan, no pueden estar frente al pueblo de Dios. Porque estar frente al pueblo es ministrar los corazones del pueblo. Es entrar a la gloria de Jehová. ¿Y cómo vamos a entrar a la gloria de Jehová cuando la palabra dice... que antes de traer tu ofrenda, ve y ponte primero en paz o de acuerdo con tu hermano? Mire qué responsabilidad más tremenda. Un día yo escuché a un pastor que dijo que él pasó al frente para él, eso lo contó él, dice que pasó al frente para comenzar a predicar. Y abrió su Biblia y le dijo a los hermanos, abran su Biblia, y él quería comenzar el sermón y no podía. Y dice que se bajó. Fue donde la esposa le habló al oído a la esposa y luego regresó y comenzó a predicar. Y en medio del sermón dijo, lo que hice fue pedirle perdón a mi esposa porque esta mañana la ofendí y no me siento bien tener que predicar habiendo ofendido a mi esposa. Se me hace bien. Madre, tenés que correr todos los domingos de aquí para allá. O mejor tenerla aquí a la par de un solo, ¿verdad? Pa' allá. A mí se me hace bien. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es grande. Yo no sé, mejor ni digo nada. Pero se me hace que la responsabilidad es grande. Y ahí los tenemos, a los cantores sobre la casa de Dios. 5 grupos acá. Aquellos que quieren estar viviendo cerca de la casa de Dios. Aquellos que se encargan de los quehaceres, porque alguien tiene que hacerlo. Los quehaceres, la obra del Señor. Los que se encargan del trabajo exterior, vamos a evangelizar, vamos a hablar, vamos a ganar. Aquellos que presiden, los que comienzan la acción de gracia, los que comienzan el servicio, los que están orando. Y estas personas que ministran al pueblo de Dios a la hora de la alabanza. Ojalá y usted pueda añorar y anhelar ser parte de uno de estos grupos. Vamos a orar. Querido Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por habernos escogido, y no solamente eso, sino también darnos el privilegio de servirte. Obra que los ángeles, los querubines quisieran hacer, pero tú has encomendado a tu pueblo, la iglesia, para que te adore, para que te alabe a través de la alabanza, de la adoración, de todos los dones que tú has repartido a tu pueblo. Señor, lo que nos has dado, ayúdanos a perfeccionarlo con el único objetivo de que lo que hacemos exalte y glorifique tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, porque nos permites servirte y hacerlo de corazón, hacerlo de buena gana. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin darle la oportunidad de tener un encuentro con Jesús.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.